2 y media, 1 y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado, en el que decenas de miles de personas, hemos visto la foto, han salido a la calle para protestar contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido una concentración en la céntrica Plaza de Cibeles madrileña, organizada por colectivos civiles y que han secundado más de 100 organizaciones. Una concentración que ha desbordado el centro de Madrid, esa plaza, las calles aledañas, y donde se ha reivindicado, según el manifiesto, la defensa de la democracia, de la Constitución y de España. Como siempre en estos casos, el típico baile de cifras entre los 31.000 participantes, según delegación del gobierno, y casi el medio millón que apuntan desde la organización. Pero lo cierto es que se ha llenado el centro de la capital de banderas de España, de familias, personas de toda edad, para protestar contra la deriva del gobierno de Sánchez. Y no les faltaban motivos para elegir entre los manifestantes. Tenía muchos. Por ejemplo, esa reforma penal a la carta del gobierno, esa derogación del delito de sedición o el abaratamiento del de malversación, esa amnistía encubierta de Sánchez a sus socios independentistas, o también, por mencionar frases y motivos que decía la gente, el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas. Sánchez, por cierto, no ha dejado pasar la ocasión y ha vuelto a equiparar esta concentración a la independentista que se vio el jueves en Barcelona para protestar contra la cumbre bilateral hispano-francesa que tenía lugar en la ciudad condal entre Pedro Sánchez y el presidente francés Emmanuel Macron. Lo ha hecho Sánchez, ha hablado en Valladolid, pero ni una palabra sobre la ley del solo sí es sí, que sigue dejando las vergüenzas al aire de este ejecutivo. Porque por mucho que hablemos de ley Montero, se ha catalogado así, o que la haya promovido el Ministerio de Igualdad, que está en manos de Podemos, con la propia Irene Montero al frente, el ala socialista del Ejecutivo sigue lavándose las manos, porque los últimos datos siguen siendo sangrantes. Ya solo con que un condenado se hubiera beneficiado es algo despreciable, pero es que las cifras siguen y siguen aumentando. Solo en los últimos días, más de 40 delincuentes sexuales han visto cómo sus condenas se reducían gracias a esa ley del gobierno que ya ha permitido que 244 condenados vean reducidas sus penas y que casi una veintena de ellos hayan sido excarcelados. Y a pesar de eso,
es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados. Es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta, como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en ese decreto interpretativo.
Es Pilar Llop, fue la presidenta del Senado, es ministra de Justicia, es juez y apuesta por mantener la ley. No solo ella, otros juristas en el gobierno los hay, otros ministros, Margarita Robles o Fernando Grande Marlaska, tampoco ellos han levantado la voz para pedir un cambio inmediato. Así que vamos a seguir contando casos como, por ejemplo, el de un hombre que violó a la hija de un amigo desde los 10 a los 13 años en Zamora, o el de un violador condenado a 6 años por agredir sexualmente en Zaragoza a una mujer. Ambos han visto reducida su pena 2 años. Y hay casos como el de este último, que a pesar de que está en busca y captura, se le ha aplicado esa reducción de pena. Cada día sin corregir esta norma aumenta el despropósito y, sobre todo, el daño que está causando esta ley a las víctimas. Así viene este 21 de enero, este sábado, en el que hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
El exfutbolista del Barça, Dani Alves, que ha pasado su primera noche en prisión.
Está acusado de un delito de agresión sexual por violar presuntamente a una mujer en una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. La jueza decretaba ayer su ingreso en prisión sin fianza al considerar que presenta un elevado riesgo de fuga dadas sus capacidades económicas y que reside fuera de España.
Más de 12.000 médicos se presentan hoy al examen del MIR.
Sí, concretamente 12.668. Tratarán de hacerse con una de las 8.550 plazas que hay disponibles en esta convocatoria. En total, casi 28.000 personas se examinan este sábado para acceder a una de las 11.171 plazas de formación sanitaria especializada.
Y se suspende la búsqueda de los dos montañeros perdidos el jueves en la Patagonia.
Sí, concretamente, en una zona montañosa entre Argentina y Chile. Las labores de búsqueda no se iniciarán hasta que cambien las condiciones meteorológicas en la zona, que actualmente, Iván, son muy peligrosas.
Y tenemos también un partido de la Liga de Fútbol en directo. Están jugando ahora mismo el Rayo Vallecano y la Real Sociedad. Cristina Bejarano.
Sí, ya hay fútbol en Vallecas. De momento, minuto 35, 0-1. Marcaba Sorloz para la Real en el minuto 15. A las 4 y cuarto tenemos un Español Betis, 6 y media Atlético de Madrid Valladolid, con Memphis en la convocatoria del Cholo, y a las 9 Sevilla-Cádiz. Todos estos partidos los puedes seguir donde siempre, en tiempo de juego, y habrá que esperar a mañana para ver al Barça contra el Getafe y al Athletic contra el Real Madrid. Ya conocemos la convocatoria del Real Madrid, donde Ancelotti no cuenta con Carvajal, Lucas Vázquez, Hazard, Alaba, ni Tchouaméni. Y por último te cuento que en el Open de Australia Roberto Bautista vence a Andy Murray y se mete en octavos de final, por lo que sigue siendo el único español en el torneo.
Primera parada de este mediodía COPE en las calles de Madrid, en donde decenas de miles de personas han llenado una de sus plazas más céntricas, la de Cibeles, para protestar contra las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Una concentración en la que han participado más de 100 colectivos de la sociedad civil y que ha sido organizada por Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa. Bajo el lema "Por España, la democracia y la Constitución", 31.000 personas, según delegación del gobierno, y casi medio millón, según los organizadores, depende del baile de cifras habitual, han salido a la calle para criticar, eso sí, las últimas decisiones del Ejecutivo. No han faltado las críticas, por ejemplo, a esa reforma del Código Penal, a la derogación del delito de sedición o a la reforma a la baja del de malversación. En esa plaza de Cibeles ha estado durante toda la mañana y allí continúa a esta hora nuestra compañera Ana Huertas. Buenas tardes, Ana.
Además, Iván, en un sábado con un tiempo que ha acompañado, eso sí, con mucho frío, la protesta ha desbordado el centro de Madrid, la plaza de Cibeles, la calle de Alcalá, hasta la misma puesta también hacia Gran Vía y el paseo de Recoletos. Estaban llenos de gente. Miles de personas con miles de banderas de España han acudido junto a sus amigos y familiares y se han manifestado en contra de las últimas medidas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez, al que pedían su dimisión. Eso sí, ha sido breve. Alrededor de la una de la tarde, la gente ya comenzaba a marcharse.
Gracias, Ana. La protesta ha contado con el respaldo del PP, Vox y Ciudadanos, pero solo el líder político de Vox, Santiago Abascal, ha acudido, además de dos vicesecretarios generales del Partido Popular. Eso sí, ninguna figura política ha subido al escenario, en el que dos jóvenes de dos de las asociaciones que secundaban esta concentración, Ana, no te vayas, cuéntame, han leído un manifiesto.
Un manifiesto en el que defendían la Constitución como los ciudadanos que se han acercado hasta allí. Por ejemplo, Ángela, que ha ido con su madre y su hermana.
Venimos aquí a defender la Constitución, que creemos que no la están respetando y creemos que esto es necesario. No solo se manifiesta la gente para lo malo contra los gobiernos de derecha, sino también nosotros estamos aquí para mostrar el desacuerdo que tenemos.
Pilar, otra de las asistentes, cree que este tipo de protestas son necesarias.
Me parece súper importante que nos unamos y defendamos este desaguisado, porque esto ya es una cosa que es incomprensible, que la gente no se alce, que la sociedad civil no nos levantemos ante estas barbaridades que están ocurriendo.
Algo que nos han repetido varias personas.
Gracias, Ana. Una concentración organizada, como decíamos, por colectivos civiles, pero que ha contado con el apoyo de varios grupos políticos, entre ellos PP y Vox. Del Partido Popular no ha acudido su líder, Alberto Núñez Feijóo, pero sí lo han hecho dos vicesecretarios, como decíamos. Sin embargo, es verdad que sí, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido el único líder político en asistir.
Frente al gobierno que ha pisoteado la Constitución encerrando ilegalmente a los españoles. Frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas. Frente al gobierno que amenaza a la oposición rodeado de multimillonarios en foros internacionales, frente al gobierno que impone ideologías totalitarias y que quiere dividir a nuestra sociedad, y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy.
Esa derogación de la sedición, esa rebaja a la carta del delito de malversación, ya lo has oído, que han llevado a miles de personas a concentrarse este mediodía en la madrileña Plaza de Cibeles. Y es que son temas que preocupan, pero por lo que leemos, por lo que hemos visto del último CIS, el de Tezanos, del mes de enero, no ha preguntado. El presidente de GAS3, Narciso Michavila, experto en encuestas electorales, ha explicado aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, que una manifestación de protesta contra el gobierno, por muy masiva que sea, no puede traducirse en que automáticamente ese gobierno pierda luego unas elecciones posteriores. Y ha puesto un ejemplo, de la llamada foto de Colón. Seguro que te acuerdas, febrero de 2019... En esos comicios, los de ese año, al final de 2019, Sánchez revalidaba la victoria frente al voto dividido de los partidos de centro-derecha. Sin embargo, ahora Michavila sí tiene claro que las urnas van a dar la espalda al actual presidente del gobierno.
Lo que es matemáticamente claro es que Sánchez no va a ser presidente del gobierno. Y es bien fácil, porque es coger la ley electoral, ver el histórico y ver lo que ha ido pasando en todas las elecciones desde que Sánchez está en el gobierno. Porque el elector sigue siendo fiel al candidato Sánchez, que en el año 19 prometió que no gobernaría con Podemos, y todo lo que está sucediendo es precisamente... Es que el desgaste del partido central, del gobierno central, es inédito en la historia de España.
Y entre tanto, Pedro Sánchez ha desembarcado esta mañana en Valladolid en un mitin para presentar a los candidatos socialistas a las capitales castellano-leonesas. El presidente, como te imaginas, no ha dejado pasar la ocasión para arremeter contra esa concentración de la sociedad civil en Madrid. La ha vuelto a equiparar con la marcha independentista del pasado jueves en Barcelona.
Lo que quedó fue el pasado jueves en Barcelona unos manifestantes nostálgicos que defendían y defienden una España rota. Como hoy en Madrid, otros manifestantes que defienden una España uniforme y, por tanto, excluyente. Pero entre esa manifestación de Barcelona y la de hoy de Madrid está la inmensa mayoría de españoles y españolas que queremos una España unida, en convivencia, que respete la diversidad y que avance.
Como no estando en Valladolid, también Pedro Sánchez ha aprovechado. Se ha jactado de su defensa, ha dicho, de los derechos de las mujeres, al hilo de esa polémica, de ese humo por el protocolo provida de la Junta de Castilla y León.
¿Qué obsesión tiene la derecha y la ultraderecha con las mujeres, no? ¿Pero por qué tienen esta idea siempre de perpetuar la desigualdad de género? No lo vamos a permitir. Vamos a defender los derechos de las mujeres y vamos a continuar con nuestra agenda socioeconómica para mejorar sus condiciones materiales, subiendo el salario mínimo, revalorizando las pensiones, aprobando una reforma laboral que reduce la precariedad, sobre todo, de las mujeres trabajadoras en este país.
Pues eso, que Sánchez quiere seguir sacando todo el provecho que pueda a ese desencuentro, llamémoslo así, entre PP y Vox en Castilla y León, a propósito de esas medidas pro vida, primero anunciadas por el vicepresidente Gallardo, después negadas por el propio Mañueco. El caso es que el gobierno pues sigue sobreactuando en este asunto, mientras, te recuerdo, evita hasta el extremo hablar de la ley del solo sí es sí, porque es una norma que está en vigor desde hace poco más de 3 meses y de la que ya se han beneficiado al menos 244 condenados por delitos sexuales. Ha sido esta, además, una semana, Alicia García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iván.
En las que más de 40 han visto rebajadas sus condenas.
Sí, está siendo un goteo continuo. Solo ayer viernes trascendieron 42 rebajas y en total suman ya una veintena de excarcelados. Hay que recordar que son datos comunicados por los tribunales competentes, por ejemplo, por las audiencias provinciales, por el Tribunal Supremo o por los tribunales superiores de justicia de cada autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos ante una cifra publicada que no es oficial y seguramente se va a quedar corta porque no todos esos órganos judiciales comunican las rebajas. Hay todavía cientos de sentencias susceptibles de revisión. Solo en Madrid, 400. Y tenemos casos de rebajas por toda España y de todo tipo. En Zaragoza, por ejemplo, se da la circunstancia de que su audiencia provincial ha rebajado de 6 a 4 años la condena que en su día impuso a un violador que está en paradero desconocido, que está huido de la justicia, Iván.
Pues eso, Alicia, que terminamos la semana en la que se han superado las 200 rebajas de condena a delincuentes sexuales gracias a esa ley impulsada por ese Ministerio de Igualdad, aprobada por un Consejo de Ministros en el que hay sentados, recordamos, 3 jueces, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y la propia Pilar Job, la titular de Justicia. Y es un gobierno, Alicia, que eso sí, no se plantea al menos por ahora, reformar la ley.
No hay cambios en el horizonte. Sí es cierto que algunos miembros del Ejecutivo admiten fallos en esa ley, pero no se vislumbran modificaciones. Sobre todo es el sector socialista del gobierno el que comienza poco a poco a asumir en público que estaríamos ante una norma fallida. Pero en el caso de Podemos no se mueven nada, ni cuando las críticas vienen de los suyos. Es el caso de la ministra Belarra arremetiendo contra Manuela Carmena esta semana.
Nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo sí es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres.
Respuesta a Manuela Carmena, juez de profesión, que manifestó que no corregir el texto de la ley del solo sí es sí después de tantas rebajas de penas a violadores es una actitud, decía Carmena, de soberbia infantil.
Gracias, Alicia. Bueno, pues con esta nueva ley del solo sí es sí, es la mano, el futbolista, el exfutbolista Dani Alves, el del Barça, podía enfrentarse a una pena de entre 4 y 12 años de cárcel. El exjugador blaugrana cumple ya, ya lo sabes, casi 24 horas en prisión. Ha sido esta su primera noche en la cárcel en Barcelona. La juez, te lo recuerdo, le envió a prisión provisional este viernes sin fianza por una supuesta violación a una joven de 23 años en una discoteca de la ciudad condal. Los hechos ocurrieron la madrugada del 30 de diciembre en el reservado de esta discoteca. Según la denuncia y declaración en comisaría de la chica, Alves la llevó a un baño individual donde la abofeteó y agredió sexualmente. Esa misma noche se activa el protocolo y los Mossos de Escuadra llevaron a la joven al Hospital Clínic de Barcelona, donde le hicieron un examen para comprobar si había restos biológicos del futbolista en su cuerpo. Dani Alves, que sigue negando esas acusaciones, mantiene su inocencia, lo hizo ayer ante el juez, una presunción de inocencia que todavía sigue teniendo hasta que, claro, no haya condena firme. No es la primera vez que Alves niega estos hechos, lo hizo en Antena 3.
Desmentí todo primero, ¿no? Yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente.
Sin embargo, en la discoteca había cámaras que grabaron los momentos del reservado, pero Alves lo sigue negando. No es que desmienta los hechos, sino que ha llegado a decir que no conoce de nada a esa chica.
No sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida.
El futbolista que hasta ahora estaba jugando en un equipo mexicano, en el Pumas, y claro que tras los últimos acontecimientos con la justicia, el presidente de este equipo, Leopoldo Silva, dice que Alves está fuera del equipo.
El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores.
Alves, que volvía a España para el funeral de su suegra, no sabía que se iba a encontrar, claro, con la justicia y con esta prisión provisional, aunque parece que no le quedaba alternativa, o si la tenía, según Nacho Abad, periodista especializado en sucesos y colaborador de COPE, podría ser peor para el jugador.
Y la jueza de instrucción le manda un recado al jugador de fútbol, del exjugador del fútbol de Barcelona, diciéndole que o se presente en su juzgado o dicta una orden de detención internacional, búsqueda, captura y detención internacional para que lo traigan a su presencia. Y en esta se muere la madre de Joana. Joana se quiere venir a España y Dani Alves viene a apoyar a su mujer. Entonces viene a España y pacta una entrega con los Mossos de Escuadra.
Claro, para que la jueza haya dictado su ingreso en prisión preventiva sin fianza tiene que haber riesgos. El principal en este caso, el de fuga, porque puede salir de España. El abogado José María Fuster Fabra, abogado penalista, analizaba esta decisión en el partidazo de la cadena COPE.
Es que es siempre una medida muy excepcional. No basta con la gravedad de los hechos delictivos, tiene que haber o la posibilidad de destrucción de pruebas, en este caso no parece muy factible, la reiteración delictiva tampoco parece muy factible y por lo visto, por lo que se ha amparado la jueza es en el riesgo de fuga. Ahora la defensa tiene la posibilidad de recurrir esta resolución.
De momento y a la espera, por supuesto, de lo que pueda pasar estos próximos días, prevalece la presunción de inocencia del jugador, que te recuerdo, podría enfrentarse a una pena de entre 4 y 12 años de prisión. Son ya las 2:49, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
El escuatro.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no? Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado por ver a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues vamos a poner hasta ahora la lupa en uno de los sectores que más alegrías suele dar a nuestra economía, un sector que está al pie del cañón siempre tirando de nuestro PIB. Por supuesto, hablamos del turismo y con una pregunta que nos hacemos. Importante para nuestra economía, claro. ¿Será 2023 un buen año también? Antes de responderla con expertos, te recuerdo que este fin de semana se está celebrando Fitur, que es la gran feria del turismo en nuestro país, toda una referencia a nivel mundial y que este año celebra ya su edición número 43. Son 8.500 las empresas participantes, 755 expositores, 131 países y 90 representaciones internacionales, todos ellos repartidos en los casi 67.000 metros cuadrados de los 8 pabellones de IFEMA en Madrid. Este fin de semana, Fitur que ha abierto ya al público en general, así que si buscas tendencias y novedades del sector turístico nacional, pero también internacional, puede ser, claro, un buen plan. Se esperan 200.000 visitantes. Hasta ahora ha superado todas las expectativas en sus tres primeras jornadas profesionales, con 136.000 asistentes, 16.000 más de los inicialmente previstos y un 68% más que el año anterior. Lo cierto es que a pesar de la inflación y de las malas perspectivas que había, de los nubarrones negros que veíamos por todas partes, el turismo parece haberse recuperado casi del todo tras la pandemia del coronavirus. Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, subraya que 2022 ha marcado la recuperación de la actividad turística en España. Apunta que el 61% del crecimiento de la economía de nuestro país del año pasado fue gracias a este sector. Te hablo, ojo, de 159.000 millones de euros. Carlos Abella es secretario general de la Mesa de Turismo y nos decía aquí en COPE que, a pesar de todo, el españolito de a pie no renuncia a viajar.
Es que, en general, los ciudadanos, yo creo que están dispuestos a renunciar a comprar otro tipo de bienes de consumo, pero no están dispuestos a dejar de viajar, dejar de disfrutar de sus días de descanso.
Aún con algún temor derivado, por ejemplo, de la inflación, claro, las empresas dedicadas al turismo esperan que 2023 sea, como te digo, un buen año.
Nosotros consideramos que vamos a tener un buen año 2023, que va a ser un buen verano. Pero vivimos con esa incertidumbre que se ha establecido en nuestras vidas. Pues como estamos diciendo, la inflación, este incremento que está habiendo, por ejemplo, del Euribor, que estamos viendo estos días, que ahora se incrementa más, y que esas reservas se están generando a última hora, pues bueno, es lo que nos hacen pues tener ese cierto temor, esa incertidumbre.
Ya lo es optimismo, pero con cautela. De hecho, te doy algunos datos que demuestran la recuperación el año pasado. Nuestros aeropuertos recibieron 80 millones y medio de pasajeros internacionales, es decir, un 135% más que en 2021. Los que más nos visitaron fueron los británicos, seguidos por los alemanes. Con todo, el turismo nacional sigue siendo el principal motor. La demanda nacional vuelve a ser ese bastión que ha soportado la actividad turística en España en 2022, sobre todo a partir del mes de abril. Y si nos fijamos, por ejemplo, en un tipo de turismo, en el rural, te cuento que continúa ganando adeptos una vez superada la pandemia. El año pasado consiguió enganchar al 42% de los españoles, principalmente fines de semana o también los puentes. Rebeca es responsable de un hotel rural en Garganta la Olla, en plena comarca de La Vera, en Cáceres, una zona preciosa, por cierto, para visitar en cualquier época del año. Y el balance que hace ella de 2022 es bueno, pero con alguna excepción.
Ha sido bueno, hemos tenido una ocupación bastante buena, pero un fenómeno que se ha dado es que, por ejemplo, en julio hemos tenido una ocupación muy baja en comparación con, ha venido muy poco turismo en comparación con el año anterior. Creo que se ha dado también por el calor, que el año pasado ha sido muy fuerte. Entonces, sí, es digamos, no nos podemos quejar con la ocupación que hemos tenido, pero tampoco era lo que esperábamos.
¿Y qué espera Rebeca para su hotel rural para este 2023? Confía en una buena ocupación, pero le ronda, nos contaba, la incertidumbre.
Sí, eso ha cambiado completamente con el COVID y es la reserva de última hora. Por eso digo que estamos esperanzados, pero de reservas en sí concretas no tenemos el calendario muy completo. O sea, no está muy lleno.
El principal problema, la inflación, porque les sube todo, la luz, los combustibles, y ellos no pueden subir tanto al cliente sus tarifas, porque si lo hacen, nos decía, están a riesgo de perderlos.
Nosotros necesitamos combustible para calefaccionar la casa y para el agua caliente y la luz para calefaccionar. Entonces es un aumento de un 200%, que eso no lo podemos repercutir en la tarifa hacia los clientes. Se ha aumentado un poco la tarifa, pero realmente los costos están siendo muy elevados.
Los dueños de establecimientos rurales como Rebeca, que esperan que este 2023 les sonría, pero temen lógicamente que la inflación les tuerza el guión previsto. ¿Te has preguntado alguna vez si tu hijo necesita clases particulares de refuerzo? Quizá para esa asignatura que se le atraganta, las matemáticas, que suelen ser un clásico, o la física o el inglés, tan imprescindible en estos tiempos. Justo Inglés han apuntado este curso a Daniela, que tiene 5 años y medio y que va a tercero de infantil. Su padre, Quique, nos cuenta el porqué.
Nosotros hemos decidido apuntar a nuestra hija a refuerzo de inglés porque creemos que es una forma muy buena de que se vaya adaptando, cogiendo ganas al idioma, y le resulte mucho más fácil el estudio, mucho más fácil escuchar y entender. Y esa ha sido la principal carencia que hemos tenido desde siempre las generaciones anteriores, y no queremos que tengan el mismo problema.
Y es que, atento a este dato, un 47% de los alumnos españoles, casi la mitad, recibe estas clases privadas de apoyo, según un estudio reciente elaborado por una escuela de negocios. El profesor titular de la UNED, Juan Manuel Moreno, que ha participado en ese informe, explicaba aquí en COPE por qué la cifra va en aumento y por qué la crisis no le ha puesto freno.
Es una cuestión de que los padres quieren más, de que los padres entienden que tienen que invertir más y que tienen que recurrir a todos estos suplementos para que sus hijos puedan competir mejor de entrada para ir a la universidad a aquellos estudios que realmente primero, que quieren hacer, y segundo, que les asegura una entrada a un mercado laboral, como digo, cada vez más hostil a los jóvenes, ¿no?
Las familias más pudientes invierten en idiomas o en enseñanzas artísticas para que sus hijos sobresalgan. Las que tienen menos recursos económicos, pues gastan en clases particulares para que aprueben y recuperen asignaturas. Es decir, estas clases particulares se convierten en una espiral, advierten algunos expertos, que termina agrandando la desigualdad educativa. Y hablamos de un sector que mueve muchísimo dinero. Se calcula que aproximadamente unos 1.700 millones de euros al año.
Es un reflejo de una sociedad tremendamente competitiva, para bien y para mal, en la que los padres han tomado conciencia de que o invierten más o sus hijos se quedan atrás.
Cada familia invierte una media de 270 euros por hijo al año en todo tipo de clases para ampliar conocimientos y también para recuperar esos contenidos escolares. Lola Flores, la faraona, cumpliría hoy, este sábado, 100 años. María Dolores Flores Ruiz, toda una leyenda del flamenco y la copla, un mito de la canción española que dejó además su huella en el cine con hasta 35 películas y también, por supuesto, más de un momento para el recuerdo, tanto fuera como dentro de los escenarios.
No sé, pero no se puede perder. No, eso no, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vaya a devolver porque mi trabajito me costó.
Una de las anécdotas más memorables, la de la faraona dando vueltas buscando su pendiente durante el programa Esta noche de fiesta, de José María Íñigo, en el año 1977. O este icónico Si me queréis irse.
Bueno, muchas gracias, de todo corazón, pero el pendiente Íñigo no...
En la boda de su hija Lolita en la iglesia de la Encarnación de Marbella, llena hasta la bandera, temperamental, arrolladora y con una personalidad única, así era Lola Flores.
¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera.
Tampoco podemos olvidar, eso sí, sus problemas con Hacienda, que dejó otra de esas escenas para la historia de la faraona, cuando declaraba ante el juez.
Yo muchas veces pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta.
Estaba acusada de defraudar 47 millones de pesetas, finalmente tuvo que pagar 28 millones y se libró de la cárcel. Lola Flores, que hoy cumpliría 100 años, que falleció el 16 de mayo de 1995 en el Lerele, en su casa de Madrid, a sus 72 años por un cáncer. Dos semanas después, además, despedimos también a su hijo. Gracias por estar ahí. La radio sigue, la radio continúa. Te quedas ya con nuestros compañeros de Tiempo de Juego, con el mejor deporte aquí en COPE. Buena tarde a todos.